Disfruta lo mejor del deporte. Ya está aquí. Radio Escom, tiempo extra. Bienvenidos.
Se consagró por primera vez en su historia, sí, 119 años, festejen, merecidísimo este título del equipo de Xavi Alonso y muchos otros. Historia para Piero Hincapié, más historia para Ezequiel Palacios, Florian Birz, que se llevará la pelota, y de esta manera en el Valle Arena, con más de 30.000 almas, será una tarde-noche larguísima, larguísima para todos los hinchas y para los propios protagonistas. Con ustedes, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso.
También hay que sumar al colombiano Gustavo Puerta, sumando en el plantel su...
Bayer Leverkusen, campeón de la Bundesliga 2023-2024. Un club que fue fundado en 1904, ya van 119 años, este año cumplen 120 años, pero en sus 120 años de historia nunca habían sido campeones de Bundesliga. Habían ganado la Copa de la UEFA, que había sido su primer título, en 1988, ahora conocida como la UEFA Europa League. Después fueron campeones de la Copa de Alemania 5 años después, en 1993, pero fueron los únicos títulos que consiguieron. El Bayer Leverkusen, que ha estado 5 veces subcampeón de Bundesliga, había sido 5 veces campeón de Bundesliga, entre ellas en 2002, en aquel fatídico 2002, donde el Bayer Leverkusen tenía todo para consagrarse como campeón de todo, de Bundesliga, de la Copa Alemana, de la Liga de Pokal y de la UEFA Champions League. Había llegado a la final, donde la terminarían perdiendo contra el Real Madrid con aquel golazo extraordinario de volea de Zinedine Zidane, 2-1, y allí acabaría la historia. Subcampeones en 1997, 98, 2000, 2002 y recientemente en el año 2011, cuando fue campeón el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. Y ahora, damas y caballeros, con la mano del gran Xavi Alonso, jugador que pasó por la Real Sociedad, que fue leyenda en Liverpool, leyenda en el Real Madrid y también pasó por el Bayern Múnich en la etapa de Pep Guardiola, y por supuesto campeón del mundo y bicampeón de la Euro con la selección española, Xavi Alonso llegaría a un Bayer Leverkusen que, después de haber hecho una muy buena participación en la temporada 2021-2022, quedando en la tercera posición de la Bundesliga detrás del Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, el Leverkusen iniciaría pésimamente la temporada 2022-2023, ya que en los primeros 8 partidos el Bayer Leverkusen había acumulado tan solo una victoria, 2 empates y 5 derrotas. La situación para el Bayer Leverkusen era demasiado preocupante, ya que mostraban signos de que el equipo no caminaba y se podrían ir al descenso. Tan solo acumulaban 5 puntos, y así que las directivas apostaron por Xavi Alonso y le dijeron: por favor, mantén al equipo dentro de la Bundesliga. No importa si incluso seamos penúltimos, por favor, mantén al equipo en Bundesliga. ¿Pero qué hizo Xavi Alonso? Revolucionó el juego del equipo, les cambió la mentalidad a todos y continuó haciendo un gran proyecto. Y si bien el Bayer Leverkusen mostraba signos de que tenía un buen juego la temporada pasada, en esta temporada prácticamente se volvieron el mejor equipo de la temporada, a mi parecer. Hay otros que dirán que es el City, y otros que dirán que es el Real Madrid, el Inter de Milán, lo que ustedes quieran. Pero el Bayer Leverkusen mostró signos de un excelente juego. Utilizó un esquema de 3-4-3 o 3-4-2-1 con los carrileros tanto defendiendo como atacando, en este caso Frimpong y Grimaldo, utilizando dos mediocampistas de contención, tres defensas centrales en la zona baja de la cancha a la hora de defender, dos mediocampistas que pueden jugar como extremos, en este caso Jonas Hofmann y Florian Wirtz, el gran Florian Wirtz, y delante del centro teniendo a Víctor Boniface o a Patrick Schick. Un esquema que ahorita no se utiliza tanto en el fútbol, pero que le dio bastantes resultados, ya que el equipo presionaba, jugaba bien con la pelota, siempre atacaba de gran manera, defendían bien, pero más que nada, siempre trataban de jugar desde la mitad de la cancha. Siempre el equipo jugaba desde la mitad de la cancha. Ahí es donde Xavi Alonso dijo: desde aquí se gana el partido, desde la mitad de la cancha. Y pues, ¿qué se puede decir? 43 partidos invictos, empatando el récord que tenía la Juventus Juventus de Turín como el equipo más invicto en toda una temporada, o al menos en partidos, con hasta ahora 43 partidos. Veremos si llega a los 44, lo afirmaremos más adelante. Por ahora, el Bayer Leverkusen se ha mantenido invicto en esta Bundesliga con los 29 partidos que ha jugado. Y es que cuando muchos pensábamos que el Borussia Dortmund, o varios queríamos que el Borussia Dortmund rompiera la hegemonía del Bayern Múnich, algo que estuvo muy cerca la temporada pasada, pero al final no lo hizo de la manera más insólita posible, pues el Bayer Leverkusen, contra todo pronóstico, rompió la hegemonía del Bayern Múnich. Acumuló 25 victorias, 4 empates y ni una sola derrota, 74 goles a favor y tan solo 19 en contra. Impresionante lo del Bayer Leverkusen, una diferencia de gol de más 55, y en toda competencia el Bayer Leverkusen ya hizo 123 goles y tan solo recibió 27. Sin lugar a dudas, una temporada de sueño para un equipo que nunca pudo ganar la Bundesliga, pero que jamás se rindió, siguió intentándolo y hoy por hoy ha logrado lo que es una histórica campaña en la historia del fútbol, no solamente en la Bundesliga sino también en general del fútbol. Veremos si también logran terminar la campaña totalmente invicto, sin perder ni un solo partido, y por qué no también soñar con la Europa League y la DFB Pokal, o en este caso la Copa de Alemania. Por ahora, en el último partido, el Bayer Leverkusen, a la hora de lograr el título, el Leverkusen se paró firme y siempre fue a buscar el resultado y a ganar el partido para así lograr ser campeones. Lo lograban desde el minuto 24, cuando un penal dentro del área, cuando le hicieron un penal a Jonas Hofmann dentro del área, ejecutaría el señor Víctor Boniface, el delantero que ha sido el goleador de esta campaña en el Bayer Leverkusen, 18 goles en 25 partidos. Pudo haber hecho más, de no ser porque tuvo una lesión que lo dejó por 3 meses fuera de las canchas entre enero y abril, pero ejecutaría el penal que le dio la ventaja al Bayer Leverkusen en el primer tiempo.
La concentración, Boniface, ¡gol! En 18 encuentros de la Bundesliga, pero este gol puede valer el campeonato el día de hoy. Víctor Boniface lo hizo. Bayer Leverkusen 1, Werder Bremen 0.
Ya luego lo que fueron los siguientes minutos, el Bayer Leverkusen trató de seguir buscando más goles, el segundo gol, incluso hubo una jugada dentro del área chica en la que varios jugadores cabecearon pero no alcanzaron a atinarle al arco. Y además el Werder Bremen en el primer tiempo como que trató de empatar el partido, evitó al menos no perder el partido, y en el primer tiempo presionó, y el Bayer Leverkusen al principio, antes del primer gol, estaba un poco incómodo, pero ya en el segundo tiempo entró Florian Wirtz y las cosas cambiaron totalmente, donde el Bayer Leverkusen neutralizó por completo al Werder Bremen, donde no apareció en el segundo tiempo, y luego aparecieron dos golazos, uno de Granit Xhaka y otro de Florian Wirtz, que cómo le pegó a la pelota el jugador suizo, que estuvo a nada la temporada pasada de ser campeón con el Arsenal, pero como el conjunto de Mikel Arteta se relajó en las últimas fechas, pues simplemente perdió la oportunidad de ser campeón de Premier League. Pero ahora es campeón de Bundesliga junto al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, siendo muy determinante en el último partido, marcando un golazo en el segundo tiempo.
Ahí está Boniface, el diestro, se la cede a Granit, que zurdo. El señor Jorge Barabale, si llega el segundo, ahí ya está, llegando a 60 minutos de partido.
Pero definitivamente la estrella de este gran Bayer Leverkusen es el gran jugador Florian Wirtz, jugador joven de tan solo 20 años, está a punto de cumplir los 21 el 3 de mayo de este año. Ha pertenecido a las inferiores del Bayer Leverkusen, prácticamente ha estado en la cantera desde hace bastante tiempo. Ha logrado buenas temporadas, sobre todo la 2021-2022, donde en esa misma temporada, a pesar de su buen rendimiento, tuvo una fuerte lesión de ligamento cruzado que lo dejó fuera de las canchas por 8 meses, pero posteriormente muy bien recuperado por Xabi Alonso, y en esta temporada se ha marcado una super temporada en 41 partidos. partidos, ha anotado 17 goles y ha marcado 18 asistencias. En Bundesliga ha marcado 11 goles, incluyendo un hat-trick en el último partido, posiblemente el partido más definitorio de su carrera hasta ahora, donde le dio el primer campeonato de su historia al equipo donde se ha formado desde pequeño. Y qué mejor manera que con unos 3 goles, el primero de ellos un señor golazo, increíble golazo.
Robert Andrić, Florian Wirtz, ojo con Florian.
De la gestión de la tenencia, su arma fundamental.
Para Wirtz, se viene Wirtz para liquidarlo. Aquí está Florian, Florian, floreate, Florian, gol.
Y con ese gol prácticamente la hinchada ya quería bajar al estadio a celebrar con todos sus jugadores, pero tenían que esperar hasta el final, hasta el quinto gol.
Bueno, de Alejandro, escaneando, viendo qué pase buscar, y lo encuentra Hoffman. No, el pase largo para Florian, 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 Florian para el quinto, Florian, gol.
Un título totalmente merecido para un gran Xavi Alonso, que sacó a un equipo que la temporada pasada parecía que estaba completamente en crisis. Sin embargo, ahora los manda a ser campeones de Bundesliga. Y adiós al apodo del Bayer Leverkusen que le decían por tantos años porque nunca ganaban cosas importantes. Hola a los Deutscher Meister, que en este caso significa campeones alemanes en alemán. Además, otra buena noticia es que Xavi Alonso ha confirmado que se quedará con el Bayer Leverkusen al menos una temporada más la próxima temporada, lo que significa que el Bayer Leverkusen, que también tiene su puesto asegurado en UEFA Champions League, podrá jugar la siguiente temporada al mando de Xavi Alonso. ¿Será que darán la sorpresa o por qué no logran el título de Champions? Yo sé que es demasiado, aún es demasiado pronto para decirlo, pero quién sabe hasta dónde termine llegando este gran Bayer Leverkusen, que dio historia al ser campeón de Bundesliga. Y de una gran manera, sacándole 16 puntos al Bayern Múnich, rompió la hegemonía del conjunto bávaro, que hoy no tuvo su mejor temporada. Además que en los enfrentamientos directos, en ambos partidos el Bayern Leverkusen no perdió. Empataron 2-2 en el partido de Allianz Arena, que apenas fue la cuarta fecha del campeonato. Y después, en el Bay Arena, en el estadio de las Aspirinas, el Bayer Leverkusen fue muy superior al Bayern Múnich a tal punto de ganarle por 3-0. Pudieron haberse hecho más goles, pudieron haber sido más goles, pero el Bayer Leverkusen cumplió con lo justo, venció a su rival directo por la lucha por el campeonato y ahora oficialmente son campeones de la Bundesliga. Y estas son las palabras de Xavi Alonso al decir que va a continuar dentro del Bayer Leverkusen la próxima temporada.
I informed them that my decision to continue being coach of Bayer Leverkusen, to thank many the management, the club that has been really, really supportive. I feel really, really respected by all the departments and for sure the players. The players, they gave me so many reasons to keep believing in the team.
Rechazó el dirigir la próxima temporada a grandes plantillas como las del Bayern Múnich, que recordemos la próxima temporada no tendrán a Thomas Tuchel, o la del Liverpool, que recordemos la próxima temporada se va a Jürgen Klopp. ¿Será que va para Real Madrid en caso de que se vaya Ancelotti dentro de un par de años? Por ahora podemos decir que la carrera de Xavi Alonso como DT está iniciando, y de qué manera, logrando alzar al Bayer Leverkusen con su primera Bundesliga en toda su historia. ¿Será que también alcanzan a ganar el triplete, la Europa League y la DFB Pokal? Lo descubriremos más adelante. Por ahora, un agradecimiento a Xavi Alonso y las felicitaciones al gran Bayer Leverkusen por este gran título de Bundesliga. Felicitaciones a los campeones.
que la bichota te recoge en el banchi. Rosadito tengo el pelo y los panties. Abajo y tú también, pero solo para ti. Esta grandota es una chulería. Se la probé, qué rico le sabía. Está mejor de lo que yo creía. Está más rica que la que tenía. Perdóname, lo siento, bebé. Hablando claro, yo queriéndote pa' qué. En tu culo chima por usted pateé. Devuélveme todos los carros y los pateé.
Nos vamos a NASCAR, damas y caballeros, donde el piloto más popular de la máxima división de NASCAR, y creo que es la primera vez en la cual reportó una de sus victorias, Chase Elliott logró su victoria número 19 en NASCAR, volvió a cortar una sequía de 43 carreras sin ganar, 43 partidos para el Bayer Leverkusen invicto por ahora, 43 carreras Chase Elliott sin ganar y rompió la racha. 43 es el número de la semana, ¿no? Bueno, Chase Elliott volvió a ganar en la máxima división de NASCAR y lo hizo en la pista de Texas Motor Speedway. La semana pasada dio frutos de un muy buen rendimiento en la pista de Morrisville y estuvo cerca de ganar, terminó dentro del top 10. Dentro del top 3, pero ahora después de tanto tiempo volvió a consagrarse con una bandera cuadros. La última vez que había ganado fue en Talladega, Alabama, en el año 2022, en la segunda fecha, esto en los playoffs. Ahora Chase Elliott gana la novena fecha del campeonato, el 9 gana la novena fecha, la fecha número 9 de NASCAR Cup Series, increíble, y se convierte en el sexto ganador de esta temporada. Pasó al frente en las últimas vueltas superando a Denny Hamlin, que prácticamente también en las últimas vueltas se terminó sellando contra el muro tras perder el auto en la 4, luego bandera amarilla, nos iríamos a overtime. Chase Elliott mantendría el liderato sobre Ross Chastain, que se tocaría con William Byron. A mi parecer fue una maniobra de carrera, fue un incidente de competencia en la recta principal. Dirán que Chastain bloqueó, otros dirán que Byron hizo una maniobra sucia al tocar a Chastain. A mi parecer, yo creo que fue una maniobra de competencia. Lo cierto, el caso es que al final Chastain derraparía, se chocaría contra el muro, aparecería la bandera amarilla y Chase Elliott volvería a ganar en Cup. Segunda posición terminaría Brad Keselowski, que mientras Chastain se estrellaba después de ser tocado por Byron, que terminó tercero, Keselowski aprovecharía y lograría un sólido segundo lugar. Sigue sin ganar Keselowski, ya van a pasar 3 años desde que ganó por última vez con el equipo Penske, esto en Talladega, Alabama. Curiosamente, nos iremos a Talladega, ya que estamos hablando tanto de Talladega, la próxima semana, esto en Xfinity y en Cup. Bueno, Chase ganó, Keselowski segundo, Byron tercero, cuarta posición Tyler Reddick, muy buena carrera del auto 45. Quinta posición para Daniel Suárez, que después de ganar en Atlanta no había conseguido ni un solo resultado dentro del top 10, no había conseguido otro buen resultado, pero en Texas logró sacar un excelente resultado. No fue una super carrera para Daniel Suárez, pero en la etapa final lograría levantar vuelo. Sexta posición Chase Briscoe, séptima posición para Bubba Wallace, que también corrió bastante bien hoy. Octava posición para Austin Dillon, su primer top 10 de la temporada, y es que Austin Dillon no estaba teniendo buenos resultados, pero al final el auto número 3 sí logra un resultado decente. Kyle Busch finalizó en la novena posición, los dos de Richard Childress dentro del top 10, y décima posición para Carson Hocevar con Spire Motorsports, que está sacando la cara por este equipo modesto, por este auto 77, y lo está haciendo bien el chico Carson Hocevar. A pesar de estar en un equipo de baja tabla, está consiguiendo buenos resultados y se ha adaptado bastante bien a la categoría. Muy bien, nos vamos a Xfinity, donde tuvimos uno de los finales más cerrados en la historia de la categoría. Esto cuando Sam Mayer terminó superando por 0.02 segundos. Sí, como el final era tanto entre Suárez, Blaney y Kyle Busch, pero aquí en este caso es en la Xfinity y con dos pilotos, Sam Mayer y Ryan Sieg. Ryan Sieg estuvo tan cerca de lograr su primera victoria, pero Sam Mayer lo alcanzó en las últimas vueltas. En la recta posterior, Sam Mayer parecía que lo alcanzaba, lo pasó al otro 39, pero luego se fue un poco de ancho. Ryan Sieg aprovecharía la oportunidad, quedarían lado a lado en un final de carrera, se tocarían cuerpo a cuerpo, máquina con máquina, intercambiarían pintura y cruzarían la línea de meta. Por milésimas de segundo al final ganaría Sam Mayer, quien lograría su primera victoria de la temporada y se quitaría la espinita de un pésimo inicio de temporada. Y es que prácticamente en las primeras fechas Sam Mayer no venía bien. En las primeras cuatro fechas había quedado fuera en tres ocasiones, pero en las últimas cuatro carreras ha logrado tres top tens, y después de quedar en Martinsville en un sólido segundo lugar, ahora logra su primera victoria y se convierte en el tercer piloto a tiempo completo de esta temporada en ganar en esta temporada, después de Austin Hill y Chandler Smith, que curiosamente ambos tienen dos victorias. Como ya dije antes, Ryan Sieg estuvo tan cerca de su primera victoria, y es que prácticamente para el piloto del auto 39 de RSS Racing, en este caso sería Ryan Shane Sieg Racing, sí, podemos decir que es su propio equipo, en todo caso, ha participado en 342 carreras, pero no ha podido ni siquiera alzarse con tan solo una bandera cuadros, pero estuvo tan cerca en la carrera de Texas. ¿Será que lo logra la siguiente vez? ¿Será que lo logrará muy pronto? Ya lo descubriremos. Por ahora, en la tercera posición finalizó Justin Allgaier, que fue el piloto que más vueltas lideró, 117 vueltas. Ganó la primera etapa, ganó la segunda etapa, hizo una gran carrera de lagarto, pero aún se le sigue negando la bandera cuadros, al menos esta temporada. Ya veremos si vuelve a ganar. Después finalizó en la cuarta posición H.L. Mendinger, y en la quinta posición finalizó Cole Custer. Austin Hill, Ryan Truex, Sammy Smith, Jesse Love y Antonio Alfredo completaron los 10 primeros lugares, y el líder del campeonato, que en este caso es Chandler Smith, finalizó en la posición número 15. Mientras que en las Trucks, Kyle Busch otra vez volvió a ganar, segunda carrera, o más bien segunda victoria en cuatro fechas que ha competido esta temporada en Trucks. Compitió en Atlanta, en Las Vegas, en Bristol y en Texas Motor Speedway. En Atlanta ganó, en Las Vegas al final no tuvo un buen resultado, en Bristol terminó segundo y en Texas alcanzó la bandera a cuadros. Ganó la primera etapa, ganó la segunda etapa y se quedó con la bandera a cuadros, también liderando el mayor número de vueltas. Segunda posición para Corey Heim, uno de los líderes del campeonato. Tercera posición para Nick Sánchez, el ganador de la pole. Cuarta posición para Christian Eckes, de muy buena carrera y que terminó y que sigue siendo líder del campeonato, terminó cuarto. Quinta posición para Zane Smith. Sexta posición Daniel Dye. Séptima y octava posición para los hermanos Gray, Tanner y Taylor Gray. Séptima posición Taylor Gray. Octava posición Tanner Gray. Sí, ambos son hermanos, sin embargo Tanner Gray es mayor. Tiene 25 años Tanner, mientras que en el caso de Taylor apenas tiene 19 años, pero ambos la verdad son bastante buenos, la verdad. Compañeros de equipo de Corey Heim, a ver si sacan la cara por Tricon Garage en los próximos años, ya que la verdad tienen bastante potencial para estas carreras de trucks. Por ahora ninguno tiene victoria, pero vamos a ver si pronto la consigue uno de los dos. Por ahora, ambos finalizaron séptimo y octavo. Novena posición, Stefan Parsons. Y décima posición, Ty Majeski. Nos iremos a Talladega, Alabama. Pista de Super Speedway, donde cualquier cosa puede pasar. 2.5 millas. Tienes que estar acompañado de alguien. Tienes que apoyarte con alguien, porque si te quedas solo, prácticamente te perjudicaste la carrera. Las Trucks descansarán, mientras el caso de Talladega correrán mañana, este próximo sábado. Mientras que el domingo se correrá la fecha número 10 la Geico 500, carrera que el año pasado fue ganada por Kyle Busch en un accidentado final con Bubba Wallace, Ryan Blaney disputando la punta. Al final Bubba terminaría siendo tocado por Blaney, perdería el control, se tocaría con unos autos y se provocaría un accidente múltiple en las últimas vueltas, mientras el Kyle Busch aprovecharía todo el caos o todo el boom, pasaría a Blaney y a Bubba, y cuando salió la bandera amarilla estaba al frente y Kyle Busch se consagraría como ganador de la Geico 500. Ya lleva 2 victorias en Talladega. Blaney por su parte lleva 3, ganó la Geico 500 en 2020, Logano, su compañero de equipo, también lleva 3, pero el piloto que más victorias de los pilotos activos lleva es Keselowski, que curiosamente ganó por última vez, ya había hecho antes, en Talladega, Alabama. A ver si logra su séptima victoria. Si lo hace, desempataría con Jeff Gordon y con Dale Earnhardt Jr. y se convertiría en el segundo piloto con más victorias en Talladega, Alabama, solo por detrás de Dale Earnhardt Sr., que logró 10 victorias y ganó por última vez también en Talladega en el año 2000, justo antes de su trágica partida en las 500 millas de Daytona del año 2001. Descanse en paz. En todo caso, territorio Earnhardt, podríamos decirlo, es Talladega, porque 16 victorias para el padre y 6 victorias para el hijo. 10 victorias para el padre, 6 victorias para el hijo. Impresionante. Bueno, hasta aquí todo con la información de NASCAR y nos vamos a las noches mágicas del fútbol de clubes. Hablo de la UEFA Champions League. Nos vamos a la UEFA Champions League, damas y caballeros, donde tuvimos noches impresionantes en estos cuartos de final, sobre todo los de vuelta, con grandes batacazos, así como grandes partidos y una gran tanda de penaltis que quedará para el recuerdo. Podemos decir que fue una jornada legendaria. Iniciamos primero con el partido, digamos, menos atractivo, pero que al final terminó siendo todo un espectáculo, por no decir el mejor de todos, y estoy hablando del partido entre el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid. Muchos pensaban que la llave era totalmente fácil para el equipo de Cholo Simeone y todo lo demás, y si bien es cierto de que en el partido de vuelta dominaron, sobre todo en el primer tiempo, el Borussia Dortmund logró llevar la eliminatoria hasta el final, nunca se rindió y logró una gran clasificación ante el conjunto del Cholo Simeone, que si bien sabe jugar esas llaves ante equipos muy importantes y ante equipos grandes, también es cierto que la verdad le hace falta también más contundencia, algo de falta, para así poder llegar a instancias decisivas, o si lo ha hecho, más bien para poder ganar al Champions. Pero el Borussia Dortmund, que recordó sus mejores años cuando llegaron a la final del año 2013 o cuando ganaron la Champions en el 97, de hecho es la primera vez que llegan a semifinales el conjunto negro amarillo después de haber perdido la final en el año 2013 junto a su rival de patio Bayern Múnich, del que ya vamos a hablar más adelante. El partido se adelantó con goles de Julian Brandt, que jugadorazo Julian Brandt, cómo le pegó a la pelota, cómo juega este gran mediocampista que estuvo apagado por unos años en sus primeras temporadas con el Dortmund, pero ahora es posiblemente el mejor jugador de todo el equipo, y también el jugador Ian Madsen, que al minuto 43 adelantaría el marcador para el equipo local con una gran hinchada en el Signal Iduna Park. Primer gol de Ian Madsen en la competencia más importante de Europa a nivel de clubes.
Este buen chance para Brand. Así domina contra Witzel. Brand, rebote doble. ¡Gol! 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 ¡Gol Sabitzer. Momento Dortmund del partido. Matze Hendon.
Sin embargo, al inicio del segundo tiempo, cabezazo de tiro de esquina, Mario Hermoso. Al final, Max Hummels atacó a Díaz, pero Díaz autogol en su propia puerta. Insólitamente trató de rechazar la pelota, pero al parecer le quedó incómodo. No se perfiló de la mejor manera y al final Díaz gol en propia puerta. Nada que pudo hacer el equipo, su equipo, el Dortmund. Y después, Ángel Correa, delantero con bastante experiencia en el Atlético, marcaría 2-2 y parecía que el Atlético le perjudicaba las cosas al Borussia Dortmund.
De Griezmann va al centro, bien pasado, la busca Hermoso. Hummels. ¡Gol de la Leti! El Correa, atención que se marcó, tiró. Riquelme va, salva el arquero, llega Correa, ahí está.
Pero el Borussia Dortmund, como dije antes, no se dio por vencido y con un jugador bastante clave, que en este caso fue Sabitzer. Qué gran jugador, es cierto, no tuvo buenos años en el Bayern Múnich, pero prácticamente ha tenido un gran nivel desde que llegó al Borussia Dortmund. Uno de los jugadores más claves de este equipo, que asistiría para Niklas Füllkrug, que cabecearía, no tendría razón Oblak, y llegaría el 3-2, el tercer gol. Y luego al cuarto gol Sabitzer pegaría, nadie se fijaría en la pelota y marcaría el 4-2, un gran gol que marcaría la serie y el Borussia Dortmund sería a las semifinales después de 11 años de espera.
Que mete para Brana y está Füllkrug. El rebote la toma Sabitzer, la atención. ¡Gol! 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 Lo hizo Sabitzer. Ahora sí, Sabitzer lo hizo. 28 minutos y medio. Señoras y señores, qué noche, qué partido. 4-2 el Dortmund. El córner Madsen por así. Se termina, se terminó. Señoras y señores, semifinalista Borussia Dortmund.
Pero otro equipo que también cayó bastante mal en Champions, y en este caso aún peor, fue el Barcelona, que tenía la serie definida tras haber hecho un gran partido y ganar en el Parque de los Príncipes. Tenía a su gente, tenía el estadio de Montjuic de local. Parecía que todo le iba a favor del Barcelona y esto lo compensaron desde el minuto 14 con gol de Rafinha, que anotó 3 goles en toda la serie. Recordemos que también anotó doblete en el Parque de los Príncipes. Una gran jugada de Lamine Yamal que pondría asistencia a Rafinha y 1-0 en el marcador. Sin embargo, el minuto 29. ¡Qué falta, por favor! ¿Cómo se hizo expulsar a Araujo? No tenía que agarrarlo de esa manera a Bradley Barcola. Pero al final de cuentas, falta sobre Bradley Barcola. Lo agarra del hombro y al final, expulsado a Araujo, tendría el partido con 10 el Barça. Y a partir de ahí cambió la historia. Gol de Dembélé en el primer tiempo y luego ni se imaginaba lo que sucedió en el segundo tiempo.
Yeah! Saint-Germain, otra vez la inexorable ley del ex, en Montjuic apareció Dembélé.
Otra vez ley del ex, en este caso con Ousmane Dembélé. Increíble que haya marcado solamente 3 goles en lo que va de temporada, pero 2 de esos 3 goles han sido en la eliminatoria al Barça. Qué dolorosa salida la que debió ser para todos los culés de que se haya ido Dembélé del equipo. Y no solo eso, que les haya marcado goles apenas se encontraron con el PSG en esta llave de cuartos de final, que parecía tras el partido de ida el Barcelona podía avanzar, pero al final no fue así. Y otra vez, tal y como lo hizo en 2021, otra vez el PSG ganó, pero en este caso en el estadio de Montjuic, no fue en el Camp Nou porque está en remodelación, sino en el Montjuic. Otra vez el PSG le ganó de visitante al Barcelona en su propio estadio, en este caso 4-1, porque Vitinha luego hizo el segundo gol.
Vitinha para pegarle, Vitinha. Si lo dejan a Vitinha.
Lo dejan solo a Vitinha a la hora de rematar y ahí es donde se arma el segundo gol. Pero el tercer gol vendría de una falta de Joao Cancelo hacia Ousmane Dembélé. Penal para el Paris Saint-Germain y ejecutaría Mbappé. Marcaría el tercer tanto y el mismo Mbappé se encargaría de sentenciar la serie con el cuarto gol, que al final le daría la clasificación al Paris Saint-Germain.
Si había sido puntual o no a la cita con la pelota, penal dio el árbitro Kovac de Cancelo. Tico, va Mbappé. ¡Gol! Del Paris Saint-Germain. Ahora el que se queda con la victoria es el Paris Saint-Germain. Por ahora el que se queda con la clasificación es el equipo visitante a partir del penal de Kylian Mbappé.
En un tiro de esquina mal parado quedó la defensa del conjunto culé. Un contraataque rapidísimo de el Paris Saint-Germain. Y después, primero Mbappé, después despegaría Asensio, que entró en el segundo tiempo. Después trataría de despejar Jules Koundé, pero al final le quedaría la bola a Kylian Mbappé y sentenció el cuarto gol. Increíble lo que acabamos de ver el partido. Cómo dejó escapar el Barcelona una gran oportunidad de poder pasar a las semifinales, pero al mismo tiempo gran hazaña del PSG montando la serie.
La flecha, Hakimi, bajo lo Marí, la mesa está servida para el cuarto, la mesa está servida para Mbappé, tapó Ter Stegen, le queda Asensio, otra vez el muro Ter Stegen, Mbappé, gol, increíble.
Otros equipos que también se vieron perjudicados fueron los ingleses, Arsenal y Manchester City. Primero el Arsenal, que si bien es cierto no fue super hiper mega dominador y no la tuvo fácil, al final el Bayern Múnich se ganaría al conjunto de Arteta, que la sacó barata, pensaría yo, porque pienso que el Bayern Múnich puede haber hecho más goles, pero bueno, al final ganó con lo justo, con un gran gol de Joshua Kimmich, una asistencia de Rafael Guerreiro, lo dejarían solo a Guerreiro y también a Kimmich a la hora de cabecear, lo dejarían libre, golazo de cabeza, nada pudo hacer el arquero David Raya. Y el Bayern Múnich, incluso teniendo una de sus peores temporadas, y sí, ya no será campeón de Bundesliga, le rompieron la hegemonía y todo lo que ustedes quieran, pero al final el Bayern Múnich se mete en semifinales después de 4 años, cuando fueron campeones en el año 2020. Será la séptima. Por ahora, aquí va el gol de Kimmich.
Al fondo Sané, fuerte con derecha, la rosa Raya, le queda Guerreiro, espera Kane, centro de Rafa, ¡Gol de Kimmich! ¡Gol! Del Bayern Múnich, de extremo a extremo, de banda a banda, de Rafa Guerreiro para Kimmich, el menos esperado para conectar de cabeza. ¡Fantasmal aparición de Kimmich para que el Bayern Múnich saque la ventaja ante el Arsenal! Gana el equipo bávaro por la cabeza de Kimmich, 1-0. Gabriel Magalhães es el candidato, el centro de saca que se queda corto. Se quedó corto el centro de saca, sacó Leon Goretzka y el Bayern Múnich finalmente atraviesa los cuartos. Festeja Tuchel, festeja el equipo bávaro que termina con la victoria bárbara frente al Arsenal por 1-0. Para ir reencauzando esta temporada sin Bundesliga.
Pero sin lugar a dudas, la gran serie de esta jornada, o de toda la serie, todos los cuartos de final, disculpen ustedes, la gran serie de los cuartos de final fue, sin lugar a dudas, Manchester City versus Real Madrid. Y en el partido de vuelta todos esperaban que el Manchester City aplastara al Madrid, que hiciera 4 goles, 5-0, lo que ustedes quieran. Pero al final el Madrid supo cómo jugar esta serie. Si bien es cierto de que la posesión de pelota la tuvo el equipo de Guardiola y atacó más, 38 remates al arco y todo eso, al final lo que importa es hacer los goles. El Real Madrid se adelantó al minuto 11 con una gran jugada de contraataque. ¿Cómo la bajó Jude Bellingham? Por favor, ¿cómo la bajó Jude Bellingham? Le quedó a Valverde, asistiría a Vinicius y luego este mismo asistiría a Rodrigo, le pegaría el arco, taparía a Ederson, pero le quedaría de rebote al mismo jugador, ex jugador del Santos, y al final marcaría el 1-0 definitivo para el conjunto de Carleto Ancelotti, que por ahora ganaba en tan solo 11 minutos, haciendo una gran estrategia de juego.
Atención, el centro para Rodrigo.
Después el Madrid se cerraría atrás, no le dejaría chances al equipo de Guardiola, que prácticamente no jugó con sus mejores estrellas. No apareció Grealish, no apareció Foden, a diferencia del partido de ida. Nunca apareció Haaland en la serie, siempre cubrido por Rüdiger, por Tchouaméni en el partido de ida, y en el partido de vuelta de esta ocasión por Nacho, que sin tener su mejor temporada, prácticamente lo dejó sin chances al killer noruego, que en este caso no fue killer. Sin embargo, ya en el segundo tiempo, tras la llegada de Jeremy Doku, la entrada de Doku, que sería clave para el gol de la victoria, asistiría a Kevin De Bruyne, o así remataría un centro al área, trataría de despejar Rüdiger, pero le quedó la pelota totalmente servida a Kevin De Bruyne, eso tras un mal despeje de Antonio Rüdiger, donde al final marcarían el empate 1-1.
¡Atención para Doku!
Al final habrían algunos cambios por parte de ambos equipos. Entrarían Julián Álvarez, entrarían Mateo Kovacic, John Stones. Por el lado del Real Madrid entrarían Brahim Díaz, entraría Luka Modric y también entraría Lucas Vázquez. Pero todo se definió en tandas de penaltis. El partido terminaría 1-1. Nos seguíamos al penaltis. Y si bien es cierto de que City terminó o empezó en ventaja con Julián Álvarez pateando su penalti y luego Modric cerrando, bien atajado por el arquero Ederson. Después, Bernardo Silva, por favor, le pegó bastante mal. Le pegaste mal esa pelota, Bernardo. Lo cierto es que pensó que Lunin se iría a los costados, pero al final Lunin le atrapó la pelota a Bernardo, que simplemente le pegó despacito a esa pelota como si nada hubiese pasado, y después ejecutaría Jude Bellingham 1-1. Luego Mateo Kovacic remataría su penalti, ejecutaría su penal atajado de manera excelente por el arquero ucraniano, y luego Lucas Vázquez pondría en ventaja al Madrid 2-1. Luego ejecutaría Phil Foden adentro, ejecutaría Nacho adentro, ejecutaría el mismo Ederson, y al final adentro casi se le adivina Lunin, pero al final quien dio el golpe sobre la mesa, quien le dio la clasificación al conjunto merengue, siendo el único equipo que ha clasificado en esos últimos 4 años a las semifinales, sería el mismísimo Antonio Rüdiger, que jugó un gran partido, una gran eliminatoria, despejando todo tipo de balones, despejando totalmente neutralizado a Haaland. Y si bien es cierto, se equivocó en el gol de Kevin De Bruyne, al final tendría su recompensa, al final se iba a redimir con el penal que le dio la clasificación al conjunto merengue a las semifinales, borrando al campeón defensor del título de la UEFA Champions League, Manchester City, y en su propio estadio, en el estadio de Etihad, donde nunca han perdido desde hace casi 2 años, desde noviembre del 2022.
¡Atención! Que ahí va Rüdiger.
Semifinales de la UEFA Champions League. Paris Saint-Germain contra Borussia Dortmund ya se habían enfrentado antes en los partidos de fase de grupos. Victoria 2-0 para el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, y en el estadio del Borussia Dortmund, el Signal Iduna Park, empataron 1-1. ¿Quién será determinante en esta llave? Mientras que el clásico europeo, Bayern Múnich versus Real Madrid, en las semifinales, qué gran duelo. Por más de que el Bayern Múnich no sea el mismo equipo de antes, me parece que tiene todo para ser campeón. El Madrid parte como gran favorito, por supuesto, pero veremos qué es lo que pasa. Si se da la hegemonía, la clásica jerarquía del Real Madrid, de pelearla hasta el final y ganar los partidos, y por qué no ir a una final y soñar con la 15, o si el Bayern Múnich también hace lo mismo y en este caso va por la séptima. Por ahora, damas y caballeros, esos son los cruces de los partidos definitivos de la UEFA Champions League, donde veremos quién va a ser el campeón. Manchester City ya quedó eliminado de esta Champions, por lo que tendremos un nuevo campeón en esta edición, al menos un campeón diferente al de la temporada pasada. Será la segunda del Dortmund, la primera para el Paris Saint-Germain después de toda su historia. Ya ganó 2 veces el Chelsea, ya ganó una el City, así que veremos si el Paris Saint-Germain también logra su primera Champions de la historia. Se le dará la séptima al Bayern Múnich, o se le dará la 15 al Real Madrid. Lo descubriremos el 1 de junio en la final de Wembley.
En ocasiones tapé tu boca para que no se escuchara los fuertes gritos enloquecidos que brotaban de tu ser. Ahora te empeñas en ignorarme cuando te miro a los ojos. Pones la cara como sintiendo enojos, como si yo fuera un extraño en tu vida. Si esa es tu forma, lamento mucho haber estado contigo, aunque confieso y pongo a Dios como testigo que estoy muriendo por tenerte una vez más.
Y para finalizar, damas y caballeros, nos vamos con los resultados de la UEFA Europa League, donde ya tenemos a los clasificados a las semifinales. Y mientras que en la Champions, los equipos más grandes de cada Champions, o los equipos con más, ¿cómo decirlo?, con más Champions de cada lado de uno de los enfrentamientos, es decir, Real Madrid tiene más Champions que el City, avanzó el Madrid. Bayern Múnich tiene 6 Champions, el Arsenal no tiene ninguna, avanzó el Bayern Múnich. El Borussia Dortmund, por supuesto, tiene una Champions, el Atlético de Madrid no tiene, avanzó avanzó el Borussia Dortmund. No podemos decir lo mismo con el Barcelona-PSG, donde avanzó el PSG, que no tiene Champions, mientras que el Barça tiene 5. Pues en esta ocasión, los equipos que han ganado la UEFA Champions League en anteriores ediciones, el Milan 7 veces campeón y el Liverpool 6 veces campeón, en esta ocasión no lograron pasar y quedaron eliminados. Por el lado de Liverpool, habían perdido escandalosamente, inesperadamente, 3-0 contra el Atalanta. En el partido de ida, Gianluca Scamacca con 2 goles, gran delantero, un gran fichaje para el Atalanta, será el delantero centro número 9 que estaba buscando la selección italiana en estos años. Ya lo veremos. Por ahora, Gianluca Scamacca y el croata Mario Pasalic se encargaron de hacer historia en Anfield para el Atalanta, que si bien es cierto, no es el mejor equipo de todos los tiempos, al menos podemos decir que es un equipo en ascenso en el fútbol italiano y que al parecer le ha sabido hacer buenos partidos a los equipos grandes. Y en esta ocasión lo fue, donde le ganó 3-0 en Anfield. Y si bien es cierto de que Liverpool en el partido de vuelta que se jugó ayer le ganó 1-0 con gol de Mo Salah en el minuto 7, no alcanzó el Liverpool al menos para empatar la serie e irse a prórroga. Y el Liverpool de Jürgen Klopp, que era uno de los candidatos a ganar la UEFA Europa League, posiblemente el mayor candidato, al final termina quedando eliminado. Impresionante que en estas últimas 3 ediciones el máximo candidato a ganar la UEFA Europa League siempre termina eliminado en cuartos de final. Barcelona, que bajó a la Europa League, se fue eliminado en cuartos por el Eintracht Frankfurt, que posteriormente sería el campeón. Vimos lo mismo con el Manchester United la temporada pasada, era el gran candidato a ganar la Europa League y gozaba de un buen juego y buenos resultados. Sin embargo, apareció el Sevilla, 7 veces campeón de la competencia, lo bajó de la competencia y así logró la 7ª, junto a la Roma, que también derrotó al Milan en el partido de ida en San Siro, gol de Gianluca Mancini en un tiro de esquina, y en el partido de vuelta otra vez Gianluca Mancini en un rebote la tomaría el defensa central italiano, y así la Roma se ponía en ventaja 1-0 en el marcador, 2-0 en el global. Después aparecería Dybala con un golazo, un señor golazo, muy bonito gol, que prácticamente sentenció la serie. Y aunque Zeki Lešić, el jugador turco Zeki Lešić, sería expulsado, esto al finalizar la primera parte, y el Milan atacaría con todo, no sería sino hasta el minuto 85, donde Mateo Gavia al menos haría gol para el equipo rosonero, pero sería el último gol de esta competencia para el Milan, que se bajó de la Champions a la Europa League tras terminar tercero en el grupo de la muerte con el Borussia Dortmund, el PSG y el Newcastle, que al final terminó eliminado de todo. Y además, en los últimos minutos se expulsaron a Teo Hernández, por lo que al final el Milan terminó eliminado con un marcador global de 3-1. Parecía el gran favorito en la llave, sobre todo porque en los dos partidos ese día le había ganado a la Roma, pero en la Europa League las cosas salieron distintas y terminó avanzando el equipo de Daniel De Rossi, que una vez más se mete a semifinales de la Europa League. Pero un candidato que sí supo aprovechar, tener ventaja en su serie, fue el Bayer Leverkusen, que en el partido de ida en el Bell Arena ganaron 2-0, fue un partido bastante trabado y Lucas Wojnarowski fue la figura, pero al final Jonas Hofmann y Victor Boniface se encargaron de derrumbar el muro inglés en Alemania, mientras que en el partido de vuelta, si bien el West Ham iniciaría ganando con gol de Michael Antonio, el delantero jamaiquino del West Ham, esto al minuto 13, en los últimos minutos apareció Jeremy Frimpong y marcaría el gol del empate. El marcador global sería 3-1 y al final el Bayer Leverkusen avanzaría a las semifinales. Otra vez veremos al Bayer Leverkusen en semifinales, donde, damas y caballeros, otra vez tendremos el duelo entre Roma y Bayer Leverkusen del año pasado, solamente que en esta ocasión no estará José Mourinho, sino que estará Daniel De Rossi. Habrá revancha para el Leverkusen. Recordemos que en la llave del año pasado, la Roma derrotó 1-0 al Leverkusen en su casa con gol de Eduard Bove, y luego en el partido de vuelta en el Bell Arena, si bien el Leverkusen intentó de todo para al menos emparejar la serie y ganar el partido, al final terminaron en tabla 0-0 y la Roma avanzaría a la final, que luego perdería con el Sevilla 1-1, y o más bien empataría 1-1 con el Sevilla y luego la perdería por penales. Mientras que en el caso del Olympique de Marsella y Sevilla, el Benfica en su estadio local, el Sport Lisboa y Benfica, ganaría el partido con goles de Rafa Silva y Ángel Di María. Sigue dando de qué hablar Angelito Di María, esto en Europa y en su regreso en el Benfica. Sin embargo, minuto 67, Pierre-Emerick Aubameyang descontaría para el conjunto francés, y esto sería importante porque en el partido de vuelta ganaría el Olympique de Marsella por la mínima diferencia con gol de Paris Mbagna, esto al minuto 79. la serie se iría a prórroga, donde no se sacaron ventaja, y luego nos iríamos a penales, donde al final el Olympique de Marsella terminaría ganando 4-2 la serie y avanzaría a las semifinales. El Olympique de Marsella, que no ha tenido su mejor campaña, de hecho las cosas no le están saliendo nada bien en la Ligue 1, pero sin embargo avanzó a las semifinales de la Europa League. Muy parecido a lo del Borussia Dortmund, ¿no? No está teniendo una gran campaña en Bundesliga, pero en Champions está dando bastante de qué hablar. Y mientras tanto, nos vamos a UEFA Conference League. En lo que fue la eliminatoria, fueron los partidos de cuartos de final en el Victoria Pilsen, en el duelo entre Victoria Pilsen versus Fiorentina. El partido de ida empataron 0-0, pero en el partido de vuelta, cuando parecía que también iban a empatar 0-0, y esto que al Victoria Pilsen expulsaron un jugador al minuto 67, pero a partir de los minutos 90 más 2 y 90 más 18 adicionaron demasiados minutos. Nicolás González y Cristiano Villaggi se encargaron de sentenciar la serie, y así la Fiorentina avanzó otra vez a semifinales. Recordemos que compite por segundo año consecutivo en Conference League, después de haber llegado a la final el año pasado, pero perderla frente al West Ham 2-1. El club Brujas le ganó al PAOK, tanto en el partido de ida 1-0 con gol de Hugo Bedlesen, desde el minuto 6, hasta ahí el marcador no se movería más, pero en el partido de vuelta le ganaría con un marcador más amplio, 2-0, doblete de Ferran Kuzla, marcador global 3-0, y al final avanzaría el club más grande, a mi parecer, de todo Bélgica. En el Fenerbahce, el duelo del Fenerbahce Olympiacos, un duelo bastante parejo. El Olympiacos inició ganando en su partido de casa en Grecia, el estadio Georgios Kalisakis, 3-2, goles de Fortoins, Choverich y Francisco Machado, mientras que Dusan Tadic, el histórico jugador del Ajax y de la selección de Serbia, e Irfan Kabeci anotarían los goles para el Fenerbahce. Y en el partido de vuelta, el Fenerbahce ganaría por la mínima diferencia 1-0 con gol de Irfan Kabeci otra vez, y se irían a penaltis, donde en esta ocasión el Olympiacos fue más efectivo y ganó la serie 3-2 y avanzaría también a semifinales. Mientras que en la llave más entretenida, Aston Villa versus Lille, en el partido de ida el Aston Villa ganaría 2-1, goles de Ollie Watkins y John McKean, pero al minuto 84 descontaría el jugador Bafodé Diakité. Luego nos iríamos al partido de vuelta, donde al minuto 15 Yusuf Yaski empataría la serie, y al minuto 67, cuando parecía que el Aston Villa reaccionaba, el jugador Benjamin André pondría el segundo gol y mantendría en ventaja al Lille al menos por 20 minutos. Y es que a pesar de que fue un partido muy malo para el Aston Villa, prácticamente bastante neutralizado por el equipo local, al minuto 87 el jugador polaco Matikas descontaría para el conjunto villano de Birmingham, como le dicen en Inglaterra, y la serie quedaría emparejada 3-3, por lo cual nos iríamos a prórroga, donde no se sacaron ventaja, y en los penales aparecería el Dibu Martínez, que otra vez aparecerían sus polémicas. No tengo nada en contra del Dibu, me parece un super arquero, pero pues bueno, ya sabemos cómo son sus actitudes cuando te metes con él. Y pues los hinchas franceses, de hecho, prácticamente desde que Dibu Martínez puso un pie en Francia, todo el mundo lo estaba silbando, por favor. Y es que atajaría el primer penal a Nabil Bentaleb, y después de ahí mandó a callar a la afición, pero bueno, al final, como que ese gesto no cayó bien entre los aficionados. De todos modos, en el Aston Villa ejecutaron Judy Tielemans, Ollie Watkins, Matty Cash y Douglas Luiz, mientras que Leon Bailey, que entró bien al partido gracias a Leon Bailey, pudieron al menos descontar y emparejar la serie. Mientras que por el caso de Lille, ejecutaron el gran Jonathan David, el goleador de este equipo, Ángel Gómez y Remy Cabella, mientras que en el último cobro, Benjamin André tendría la oportunidad de empatar la serie 4-4, pero Diego Martínez otra vez atajaría penal, y tal y como lo hizo en Qatar 2022 o en la Copa América 2021, el Diego Martínez día presente en la tanda de penales y le daría la clasificación a su equipo a las semifinales.
Brasileño va Douglas.
Qué bárbaro.
A todo un país. Aston Dibu clasificado a
y estos serán los encuentros de la Conference League. Aston Villa se medirá ante el Olympiacos, mientras que la Fiorentina ante el Club Brujas. La verdad, partidos bastante interesantes, el más parejo al parecer es Fiorentina Club Brujas, pero la verdad creo que sería bastante fantástico ver una final entre Aston Villa o Fiorentina, o también pueden haber sorpresas como por ejemplo que avancen el Club Brujas y el Olympiacos. Quién sabe, después de todos los cuatro equipos que son muy importantes en sus países, al final pueden avanzar a la final, pero veremos quién se consagra con esta tercera Conference League que ya fue ganada por un equipo italiano, en este caso la Roma, un equipo inglés, en este caso el West Ham. ¿Se repetirá la misma dosis o será que tendremos en este caso nuevo campeón, quizás el Club Brujas? Obviamente estoy hablando de un nuevo país campeón. ¿Será Bélgica con el Brujas? ¿Será Grecia con el Olympiacos? ¿O será que tenemos otra final entre ingleses y alemanes? Por ahora, eso ha sido todo, damas y caballeros. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos aquí en el noticiero de Tiempo Extra en Radioscom. Les habló su servidor Juan Martín García Aguirre. Espero que tengan una gran semana y que la fuerza siempre los acompañe. Un abrazo para todos y que se encuentren bien.
Radioscom Online.
Radioscom Online. Desde Santiago de Cali,
Colombia. Más música.
Tu radio. Original como tú. Radioscom Online.